Desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
No hallaban ni qué hacer. Y lo peor de todo esto que lo llevan y donde dice el doctor, aquí lo único que tenemos que hacer ya, inmediatamente, es amputarle el brazo. Los padres oían los gritos de su hijo y lloraban, pero lloraban tremendamente. Pero cuando ya no pudieron más, fue cuando escucharon la sierra que le estaba cercenando el brazo. Y la mamá preguntó, ¿y qué están haciendo? Y le dice uno de los hermanos mayores, mami, le están quitando el brazo a nuestro hijo, a tu hijo. ¿No será que hubo tinieblas porque Dios no quería ver o no quería permitir que el mundo viera el sufrimiento y que el mundo viera todo y cómo habían dejado estos salvajes a su hijo? Ese hijo que él tanto amó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabe usted por qué lo hizo Jesús y por qué lo hizo Dios? Lo hizo por nosotros, para que nosotros no muriésemos. Todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, todo lo que Jesucristo experimentó en carne propia, lo hizo para que nosotros no lo viviéramos, para que nosotros no lo experimentáramos. Por eso es que esas entregas a medias, por eso es que esas condiciones muchas veces del Evangelio, por eso es que esa indiferencia y ese cristianismo tan light es uno de los insultos y una de las afrentas más grandes que se le pueden hacer a Dios y a Cristo mismo, que dio todo por nosotros. Pero además de eso, dice en el capítulo 27, versículo 46 al 51, vea lo que dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías para librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, oiga esto, y esta es la clave del segundo punto. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Además de esas tinieblas que hubo desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, pensando y creyendo lo que estamos tratando, la manera de interpretarla, tratando la manera de poner este ejemplo. Dios también mandó un terremoto. ¿No cree usted que sería el terremoto esa forma en la parte en que Dios podría crear un estruendo? Porque por medio de este terremoto, lo que quería hacer Dios es distraer la atención, para que la gente no se pusiera o no escuchara los grandes gritos y el clamor que Jesucristo dio contra hizo al Padre. Y por eso mandó el terremoto, para que la gente quitara sus ojos, para que la gente no oyera el clamor de Jesús, para distraer la atención. Probablemente Dios estaba usando el ruido de este terremoto, este estruendo y esta cosa de remecer y de mecer la tierra y las rocas que se rompieran para distraer la atención. Se da cuenta que cuando a uno le quieren hacer alguna operación o algo, poner un torniquete, lo primero que dicen, agarre un pañuelo y muérdalo. O sea, para distraernos, no es que va a doler menos. No es que no te va a doler, pero al morder el pañuelo, o mire para otro lado, por favor, ¿verdad? Y chas. Y todo eso lo hizo por nosotros, para que nosotros no muriéramos. Y todo eso Cristo lo hizo y se entregó sin reservas, y no éramos nosotros lo mejor del mundo, éramos lo peor. Y aún así, Jesús no escatimó ningún esfuerzo para darlo por nosotros. ¿Qué ejemplo más bonito? Y quiero una vez más felicitarte, Moy, y creo que Betty y Ivonne y esta niña de Carlita y vio a las chinitas, vio a sus hijitas, hermano. Hicieron un trabajo tremendo. Una señora preparadísima, yendo a las mejores universidades, y termina su vida pesando apenas 50 libras. Esto es solamente por amor a Dios. Yo sé que muchos, y algo perseguimos, algo tratamos de la manera. El objetivo de nosotros es que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. Que no recibamos solamente por recibir. Y a veces, claro, la Biblia es muy clara. La Biblia es bien, bien, bien enfática. Al que muy poco se le perdonó, muy poco ama. Pero al que se le perdonó muchísimo, mucho ama. Y no es que a usted se le haya perdonado poco. Lo que pasa es que no entiende cuánto era su pecado. Y cuánto Jesús vino a cubrir. Y cuánto Jesús vino a pagar. Y cuánto Jesús vino a limpiar. Y cuánto Jesús vino a redimir. Y cuánto Jesús vino a darnos a nosotros esa garantía de la vida eterna. Dos cositas. Tinieblas. Y dice Dios, no puedo ver esto. No puedo, ni quiero, ni me gusta. Ni lo quiero ver yo. Y no quiero que nadie vea cuánto mi hijo está sufriendo. Yo no puedo escuchar lo que está diciendo mi hijo. No quiero escucharlo. Y voy a mandar un terremoto para que tampoco estos escuchen lo que mi hijo está exclamando. Pero por último, en capítulo 27, versículo 46, la parte B. Vea lo que dice la parte B, donde dice, esto es Dios mío, Dios mío. La pregunta, ¿por qué me has desamparado? Mire qué irónico, mire qué cosa. Y a nosotros nos dice, he aquí yo estoy con vosotros, como dice la Biblia. Pero a él lo desamparó. Nunca te dejaré. Y a él lo abandonó. No temas. Yo nunca te voy a desamparar. No temas, yo siempre voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mire qué triste que a él sí lo abandonó. Pastor, ¿de qué se trata esto? Hermano Navarro, ¿de qué se trata esto? Entonces, ¿cómo Dios no nos va a abandonar a nosotros si abandonó a su hijo? No, es que no abandonó a su hijo. Dio la vuelta. Porque no quería ver cuando todo el pecado de la humanidad estaba encima de su hijo. Dios no puede ver el pecado. Dios ama a su hijo, amó a su hijo y sigue amando a su hijo. Pero en el momento que todo su pecado, que todo mi pecado y el pecado de toda la humanidad lo absorbió Jesús para llevarlo sobre la cruz del Calvario, en ese momento Dios da la vuelta y dice, no quiero ver. Porque yo no puedo ver a mi hijo de esta forma. Dios no puede ver el pecado. Ahí es donde aparece el silencio de Dios. Ahí es donde aparece ese momento donde Dios se calla. ¿Se recuerda usted que dice que hubo una... Mire cómo son las cosas para los que estudian la Biblia y para que vean estos contrastes lindísimos de la Biblia. Nace Jesús, hay fiesta en el cielo, los pastores cantan y los ángeles cantan. Se bautiza Jesús y aparece una paloma encima de su hombro y dice esa voz del cielo, este es mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Y ahora se está muriendo y Dios se calla. ¿De qué se trata esto? Si Dios lo hace con su hijo, ¿cómo no lo hace con nosotros? Si Dios ha cerrado sus ojos para no ver a su hijo, ¿por qué los tiene abiertos sobre nosotros? Si Dios ha dado la espalda y no quiere ver a su hijo, ¿por qué está siempre diciéndonos, mi oído y mis ojos están sobre ustedes y mis oídos están inclinados hacia ustedes? Si Dios abandonó a su hijo, ¿por qué a nosotros nos dice que nunca nos va a desamparar? ¿Y cómo venimos, verdad, aquí en el púlpito? ¿Cómo venimos todas las veces hablando de esas garantías, hermano? Hermano, no se preocupe, aunque usted no vea a nadie a su alrededor, Dios ahí está. ¡Amén! ¿Verdad que Dios está con usted? ¡Sí, amén, pastor! Y a su hijo lo abandonó. Dios no apartó sus ojos de su hijo. Apartó sus ojos del pecado de la humanidad que estaba sobre su hijo. Y todo lo hizo por nosotros. Para que nosotros, Semana Santa, viernes, sábado y domingo, vamos a la playa. Desde el miércoles, que tengo un timeshare en no sé dónde. Es que tengo un condominio de tiempo compartido aquí y allá. Es que tengo un rancho por aquí y por allá. Cristo murió para que nosotros pudiéramos vivir. Y la reflexión de esta noche, para toda esta semana, y para mañana a las 6 de la mañana, y para el miércoles acá, y para el jueves en Betania, y para el viernes aquí, y para el domingo de resurrección, es esto: si Cristo murió por mí, yo voy a vivir para Él. Él no pide que... Mire qué chévere todo esto. ¿Sabe que Él no pide que nosotros no muramos para Él? ¿Sabe usted qué nos pide? Que vivamos para Él. En cambio, Él sí murió por nosotros. Él lo dio todo, Él perdió su vida, lo entregó. Claro, no quedó ahí. Claro, el poder de Dios y la forma maravillosa y espectacular de Dios y la gracia de Dios vino y demostró su amor y lo resucitó y le dio ese poder que es sobre todo hombre, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros. Es lo único que pide, que vivamos para Él. ¿Estaríamos dispuestos a dejar lo que hizo Lot y Boom? ¿Estaríamos dispuestos a pasar las lipidias, las calamidades? Si no hubiera sido por esa mujer, nunca hubiera comenzado un fondo misionero en la Convención Bautista para las misiones foráneas. Nunca hubiera comenzado la idea de irse a Japón a predicar el Evangelio. Aquí nosotros ni damos, ni oramos, ni vamos. Queremos todo de Dios. La filosofía del asadón. Es lo que Dios me puede dar. Todas esas peticiones, y la mayoría de las peticiones de nosotros, todas son materialistas. Dame el carro. Dame la casa, que me perdonen la deuda, que me den la visa, Señor, que me salga la ciudadanía, que me arregle el problema. Solo, es increíble. Sáname de esto, sáname de lo otro. Y nunca me apuesto, Señor, llámame al ministerio.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La iglesia de Cristo está abierta para ti.